Vicky Becker,
Gastón Tenenbaum
e Eyal Weintraub, de Jóvenes por el Clima.
En Jóvenes por el Clima, en Qué Mundo Nos Dejaron. Acuérdense que nos pueden seguir en Instagram en @ Qué Mundo Nos Dejaron, y que si no pudieron escuchar todo el resto del programa también lo pueden escuchar en Spotify. Y ahora vamos a estar charlando un poco con Candelaria Boto. Ella es coordinadora de Economía Feminita, que es una organización que nace principalmente con el objetivo de visibilizar la desigualdad de género, pero a través de la difusión de datos y explicar mediante diferentes fuentes la desigualdad económica. Pero justamente con esto, con la diferencia que antes capaz no había datos científicos y por ende no se ponía el tema en la mesa, así que un poco con ese objetivo. Ahora, como sabemos, estamos en una crisis económica, social y por qué no también ambiental, y estuvimos hablando un poco en programas anteriores de una lectura socioambiental de todo lo que es esta situación. Pero me gustaría que hoy charlemos un poco con Cande, un poco una lectura feminista de la pandemia y cuáles son sus consecuencias. ¿Cómo andas, Cande?
Hola, ¿cómo están?
Bien, ¿querés contarnos un poco esto? ¿Cómo podemos interpretar a la pandemia, pero como una lectura feminista?
Bueno, lo que hay que tener en cuenta es justamente el rol de la economía del cuidado en un sentido sistémico, pero que en la pandemia queda más evidente todas estas tareas que son necesarias, nada más y nada menos que para reproducirnos como sociedad, ¿no? Todo lo que tiene que ver con trabajos esenciales y con cómo quedó más visible el trabajo que antes quedaba dentro de los hogares, que muchas mujeres tercerizaban en otra mujer de menores recursos, o en el esquema familiar tradicional, por ahí el varón salía a trabajar remuneradamente y la mujer quedaba dentro del hogar, y ahora al estar ambos en cuarentena, por ahí quedó más evidente este trabajo doméstico. Y también, se pone en evidencia qué tareas justamente son esenciales y necesitamos sí o sí para sostenernos, un poco siguiendo lo que veníamos reclamando desde los paros internacionales de mujeres lesbianas, travestis y trans, que es, bueno, si nosotras paramos, se para el mundo, ¿no? Si paramos con todas esas tareas necesarias para la producción, todo ese mise en place que necesita el sistema para funcionar, justamente no puede arrancar. Y la pandemia dejó más en evidencia eso y también mostró los límites o aceleró procesos que ya se venían dando, pero los hizo más evidentes, si se quiere.
Nosotros, cuando hablamos de crisis climática, siempre remarcamos la importancia de entender que no todos se ven afectados de la misma forma, y uno de esos sectores que se ve más afectado justamente son las mujeres, no por un tema biológico, sino por un tema cultural, justamente que recae en nosotras las tareas de cuidado, y también por este término de feminización de la pobreza. Pero, ¿por qué es que justamente hay más mujeres en situación de pobreza y cómo se relaciona esto con lo que estuvimos charlando del trabajo no remunerado?
Justamente desde la economía feminista, uno de los principales aportes tiene que ver con este trabajo que recae sistemáticamente en las mujeres, según la encuesta permanente de hogar del INDEC, o sea, según fuentes oficiales de Argentina, las mujeres realizan más del 75% de las tareas del hogar. Entonces hay una distribución asimétrica y todo trabajo conlleva horas, y esas horas quitan posibilidades de dedicar al trabajo remunerado, y a su vez en el mercado de trabajo es un ambiente más hostil para las mujeres, porque por un lado hay una reproducción de estereotipos de qué tipo de trabajos podés hacer, y también los tipos de puestos a los cuales podés alcanzar siendo mujer. Todos estos factores, nos conducen a esta feminización de la pobreza que se evidencia no solo en Argentina, sino en todo el mundo, que es una sobrerepresentación femenina en los grupos poblacionales de menores ingresos. Hay una intersección muy clara entre género y ambiente, porque también todos los problemas ambientales suelen conducir a un aumento en las tareas de cuidado, en las tareas reproductivas, que recaen de nuevo en estas mujeres, y también marcan los límites de las estadísticas. Yo cuando hablaba de la EPH, por ejemplo, es algo que releva datos de 31 aglomerados urbanos, entonces no tenemos dimensión estadística de lo que pasa fuera de las zonas urbanas, y eso es un problema, y es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de construir estadísticas que sean más inclusivas y que den una imagen más acabada de la realidad.
Total. Y hablabas recién esto de, bueno, la lucha en Argentina y capaz en el resto de los países. También como haciendo todo el tiempo como una comparación con la lucha ambiental, no es lo mismo la lucha en lo que es Alemania que en Argentina, justamente por la situación, condiciones de pobreza que tenemos acá y cómo no tienen los recursos para afrontar esta crisis. Y con la lucha feminista en cuanto a los derechos laborales y los derechos de las mujeres. ¿Es lo mismo la lucha justamente en Europa que en Latinoamérica? ¿Cuáles son las diferencias que las hay?
Bueno, hay muchas diferencias. Una característica muy importante que tiene América Latina y que importa en todas las luchas que uno quiera dar para una transformación social hacia un mundo más igualitario tiene que ver con el gran grado de informalidad que existe en la economía. Digo, casi el 40% en Argentina está no registrada, digo, es una suerte de gris legal donde sabemos que existe, pero justamente existe, si se quiere, a espaldas del Estado. Y en ese sentido, eso repercute de forma diferenciada en las mujeres y también hace que sea más difícil la generación de políticas públicas, ¿no? Se vio muy claro, por ejemplo, cuando fue la IFE, que primero se anunció que iba a ser para 3,5 millones de personas y terminó siendo para casi 8. Entonces, evidentemente, si bien nos permite decir, bueno, entonces el piso es 8 millones, bueno, nos faltaba data, ¿no?, sobre a quién teníamos que atacar dentro de esta política, y esa característica de informalidad, de precarización, de pobreza, es parte de Latinoamérica, de esta pobreza urbana que no es tan común en Europa, que afecta diferenciadamente a las mujeres y que también reduce o tiene que hacernos repensar el impacto de las políticas públicas. Y de nuevo, todas las cuestiones ambientales con las de género van muy de la mano, porque digo, también la pandemia va de la mano de problemas en la insostenibilidad que tiene este sistema de reproducirse como tal, y también lo que planteamos desde los movimientos feministas es que es insostenible este sistema sin todo este trabajo que hacemos de forma no remunerada, ¿no? ¿Cómo es que podemos tener finalmente alguna forma de organización social donde participemos de forma equitativa y reconociendo los trabajos de todas y todos?
Uno de los temas que Economía Feminista logró como empezar a poner en agenda es el tema de la menstruación, que es un tema que antes se lo veía como algo que era solo de mujeres y ahora tenemos que entender que es un tema de Estado y que también es uno de los factores que genera desigualdad. ¿Querés contarnos un poco más sobre esta campaña, sobre el tema? Y sobre, a mí me genera la duda de, bueno, ¿cuáles son las políticas públicas que tendríamos que exigir y qué respuestas se tuvieron hasta ahora de eso, de la respuesta del Estado?
Bueno, la campaña de menstruación nace en 2017 en el marco de lo que fue el primer paro internacional de mujeres lesbianas, travestis y trans. La consigna era, la menstruación es un factor más de desigualdad económica porque justamente nosotras caracterizamos, evidenciamos en las estadísticas públicas que hay una desigualdad estructural entre varones y mujeres y ante esos ingresos que ya de por sí son menores hay un gasto mensual que es obligatorio de productos de gestión menstrual. Y es obligatorio porque uno no puede estar en la sociedad habitar el espacio público social con evidencia de sangrado menstrual. Digo, es algo que no se permite socialmente. Entonces tenemos la obligación de gestionar esa menstruación y sin embargo son productos que son catalogados como cosmética, que son caros y que el Estado no asegura en ningún caso su provisión. Entonces, ¿qué pasa con las mujeres, con las niñas, con las personas menstruantes que no pueden acceder a comprar esos productos de gestión menstrual? En ese sentido y en estos años que hemos recorrido, hemos generado más de 12 proyectos de ley que buscan por un lado la exención del IVA para poder reducir el precio final de estos productos y por el otro lado la provisión gratuita en centros comunitarios, cárceles, escuelas para que ninguna persona menstruante tenga que faltar al espacio público o faltar al trabajo o lo que sea por no acceder a estos productos. Y el tercer punto que es muy importante, que es investigación y datos, porque justamente nos falta tener una realidad más acabada de cómo afecta este fenómeno. Algo que es interesante es que en los proyectos que nosotras fuimos difundiendo, se habla de una variedad de productos de gestión menstrual, no solo los desechables, que por ahí son los más conocidos porque son los que tienen publicidad, sino también hablamos de la copita menstrual, y también de la ropa interior absorbente, porque no solo las mujeres menstruan, y muchas veces todos los métodos de gestión menstrual que son intravaginales digo, no siempre son la mejor opción para cualquier persona menstruante, y hay que tener eso en cuenta, ¿no?
Y además más ecológico.
Es más ecológico, también es importante, justamente, ¿no? Cuando hablábamos de esta estructura de precariedad de América Latina, hay que entender que para usar la copita menstrual necesitas una infraestructura que tiene que ver con tener agua potable, poder lavarte las manos, poder tener donde hervirla. Digo, con las toallitas reutilizables pasa mucho que en los barrios populares los espacios de limpieza son comunales, entonces da mucha vergüenza ir a limpiar la toallita reutilizable, porque justamente el sangrado menstrual, la vergüenza. Entonces, digo, también hay que tener en cuenta estas características a la hora de tomar medidas públicas, porque si no, digo, uno creería, bueno, repartís copas mensuales que duran 8 o 10 años y lo solucionás, y bueno, no funciona así, porque esa política se implementa en un territorio específico que tiene sus características.
Sí, mismo para usar la copita también tenés que tener un grado de educación sexual bastante grande, porque tenés que conocer mucho tu cuerpo y es algo que nos falta muchísimo. Estoy acá con Gastón Tenemann, que es una de mis compañeras, que quiere preguntarte algo. ¿Gato?
Sí, Cande, estamos hablando mucho de políticas públicas y medidas que tienen que venir desde el sector estatal, el sector gubernamental. ¿Te parece que tiene que haber efectivamente un cupo de mujeres determinado, femenino, en los espacios de legislación como el Congreso o la legislatura?
Bueno, dentro del Congreso Nacional está la paridad de género, que se implementó en las últimas elecciones y que hace que haya una paridad real, digo, 50 y 50, ¿no? Que ya había habido el antecedente, es la ley del 91, que era un cupo del 30%. Así que en el Poder Legislativo, digo, ya deberíamos haber conquistado eso, aunque fue en el Congreso Nacional y no en las legislaturas provinciales, así que se puede avanzar en ese sentido. Sí, se podría pensar en cupos para el tema de los ministerios, digo, para el Poder Ejecutivo y muy importante para el Poder Judicial, ¿no? Sobre todo con lo atrasado que está el Poder Judicial en nuestro país y la falta de una perspectiva no solo femenina, sino más bien feminista en esos espacios.
Total. Y sabes que muchos de nuestros oyentes, nosotros tratamos de interactuar y preguntarles, bueno, ¿qué quieren que charlemos con Cande? Y muchos nos preguntan, bueno, estoy recién empezando la carrera de economía o estoy pensando en la posibilidad de seguirla, pero me da la duda si, no sé, si voy al agua, me enseñan cómo incorporar el paradigma nuevo que trae la economía feminista, me enseñan, ¿no? Lo tengo que aprender a mi manera. Un poco contanos cuál fue tu experiencia en todo esto y también cómo es ser mujer dentro del ámbito de la economía.
Bueno, con respecto a la carrera en sí, yo estudié en la Universidad de Buenos Aires y siempre va a depender de las cátedras que elijas. Hay una materia que se llama Economía y Género, por ejemplo, que la da Corina Rodríguez Enríquez, que es una referente de la economía feminista argentina, de la macroeconomía feminista, pero bueno, el plan de estudios es un plan del 97, por ende, digo, hay muchas cosas para criticar ahí, pero creo que es muy importante la parte autogestiva de la formación. Yo todo lo que aprendí de economía feminista lo aprendí en paralelo a la facultad y no como parte de la currícula obligatoria, porque justamente la incorporación de esas nuevas perspectivas también vienen de la mano de nuevas generaciones y de nuevos movimientos, y es importante generar la propia autogestión en esto y no solo pretender que venga desde la universidad hacia una o hacia uno. Y con respecto a ser mujer en la facultad, según el último censo de la Universidad de Buenos Aires, el 60% de las estudiantes de economía somos mujeres. El tema es que eso no se evidencia después en los lugares de poder, ¿no? Está este techo de cristal, entonces cuando todavía está la idea de que cuando pensamos en un economista pensamos en un varón de 40 años con traje y corbata. Pero bueno, estamos tratando de romper ese estereotipo, pero no es que durante la carrera van a faltar mujeres, como por ahí faltan en otras facultades. Lo que sí, bueno, los jefes de cátedra y todo eso, ahí sí falta un poco más de perspectiva, pero bueno, están las compañeras, hay una comisión de mujeres y ciencias en la Facultad de Ciencias Económicas, así que hay espacios para romper un poco esas estructuras.
Bien, ya estamos llegando al final, pero si te estaría escuchando Alberto Fernández ahora, ¿qué le dirías? Algo cortito, cortito al pie, ¿qué le dirías que le darías como un consejo?
Qué difícil. No, creo que es importante justamente aprovechar la cuarentena y la pandemia y todo esto para repensar un poco más estructuralmente y entender que la problemática de género no es algo que se soluciona cuando ya estemos tengamos resueltos los problemas de pobreza y demás, sino que hay que tenerlo en cuenta para resolverlo. Y que está esperando el Estado, que sigue teniendo Estado parlamentario el proyecto de ley de la campaña por el aborto legal, así que agilice un poco el asuntillo, le diría.
Perfecto, buena recomendación. Bueno, estuvimos charlando con Candelaria Boto, coordinadora de Economía Feminita, y nos vamos a escuchar Correte de Marilina Bertoldi.